Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE. Estar informado.
Son las 7 y 5 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario, y estás escuchando De Higos a Brevas, esos personajillos que aparecen cuando no hay fútbol. Te vamos a acompañar hasta las 9 de la noche, cuando lleguen nuestros compañeros de Escápate, con Urbano Canal como maestro de ceremonias.
Estamos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en Grecia. Recordamos que ya hace algo más de una hora que han cerrado los colegios electorales y ahora mismo pues están contando los votos para saber si el resultado final es ese no o es ese sí. Ya sabes que en COPE tenemos un lema que es mantenerte informado y cualquier última hora te la estamos contando, te la vamos a contar con todos los compañeros que hay en Grecia.
Pero antes te vamos a ayudar a encontrar trabajo en tan solo 5 minutos. Esto hace años era impensable, pero gracias a una aplicación de móvil, pues se ha hecho posible. Esta aplicación se llama Work Today y está dirigida a empresas que necesitan solucionar crisis de plantilla, imprevistos en su negocio, y bueno, pues también está destinada a profesionales con experiencia en el sector servicios que quieren trabajar.
Marta Romera es la cofundadora de Work Today y está aquí con nosotros. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
Estamos alucinando. ¿Cómo se te ocurre esta idea, que yo me imagino que será súper complicada de llevar a cabo?
La verdad es que se nos ocurre un día estando en una terraza, ¿no?
Es que todas las ideas
ocurren en los bares, las mejores ideas ocurren en los
Somos
bares.
Somos defensores de esa idea.
De las reuniones en los bares.
Exactamente, pues así ocurrió Work Today App, ¿no? Estábamos en una terraza un día en un bar y de pronto les falló un camarero, la terraza no pudo dar servicio a todos los clientes que estaban, los clientes empezaban a levantarse porque no podían llegar las comidas, no llegaban las bebidas, entonces dije, joder, seguro que hay alguien aquí cerca que está dispuesto a bajar a ayudar al bar, a ganarse un dinerito extra, y el empresario seguro está deseando tener una ayuda que necesita ya.
Que sería como aquello de un camarero en la sala, por favor.
Sí. Exactamente, totalmente así, es eso, exactamente eso. Entonces elucubramos y conceptualizamos lo que es ahora Work Today App.
Oye, Marta, y es que a mí por lo menos se me queda un poco grande, ¿no? El pensar cómo puede funcionar esta aplicación.
Es súper fácil, o sea, lo primero es, a todos los que nos están escuchando, descargados Work Today App, tanto disponible en Android y en iOS, y es la empresa cuando necesita una persona para ayudarle un extra, tanto en todo lo que sean servicios, ¿no? Dependientes, camareros, cocineros, monitores de gimnasio, recepcionistas, están lanzando ahora mismo, hay miles de ofertas activas, ¿no? Lanza la oferta, nosotros geolocalizamos a todos aquellos candidatos que están cerca para que cumplen con el puesto y la geoposición requerida, y todos aquellos ven la oferta, ven qué día tienen que incorporarse, cuántas horas van a trabajar y el precio por hora. Es sin entrevistas ni procesos de selección para una incorporación inmediata.
¿Porque esa entrevista previa ya la has hecho tú? ¿O la ha hecho Work Today?
Lo hace, es una economía colaborativa, lo hace el propio empresario al ver el currículum, las valoraciones de otras empresas que tienen de ese mismo perfil y exactamente todos los datos como en un mismo currículum. Entonces, son imprevistos, son necesidades urgentísimas, entonces dices, oye, pues veo a un candidato, un camarero que ha tenido 10 años de experiencia y que tiene 3 valoraciones de una media de 4, por ejemplo, sobre 5, dice, ven a currar ya. Y
entonces, claro, que lo mismo puede ser un trabajo de 3 horas como de 3 meses.
Como nosotros ahora mismo solo son trabajos por horas, pero por ejemplo, ahora se está dando el caso de que están buscando todos puestos para todo el verano, entonces se solicitan trabajos para larga duración, en el sentido en el que se están una semana o un fin de semana y de pronto dicen, oye, quédate conmigo a trabajar toda la temporada, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando ahora en Work Today App, ¿no?
Oye, ¿y cuánto tiempo lleva en funcionamiento esta aplicación ya?
Pues nosotros llevamos desde febrero. Ya somos 10.000 candidatos, son más de 300 empresas las que están lanzando Extra Job todos los días, y yo invito a todo el mundo que tenga experiencia, que le apetezca currar, que le apetezca ganar un dinero extra, desempleados, estudiantes, trabajadores a media jornada, que quieran un currar, que se apunten a la app, que no paran de lanzarse ofertas, y estamos súper contentos.
Y luego 10.000. Para 10.000, es que y desde febrero, a ver, ayúdame a contar, está 4 meses, ¿no?
Cinco.
Madre mía. Bueno, pero y para la gente que está pensando en montar una empresa, que tiene ideas en una terraza, ¿montasteis la empresa o desarrollasteis la app en febrero? En enero hacía frío, o sea que la idea la tuvisteis que tener
en marzo.
En marzo, o sea, un año tardasteis en desarrollar todo esto.
Llevamos un año trabajando con Work Today.
¿Y cuántos sois?
Somos tres socios fundadores, por favor, que los tengo que mencionar. Álvaro Curiel, cofundador conmigo, y Alberto Recas, el responsable técnico, el CTO. Y ahora mismo estamos los tres full time dedicados a conseguir que Work Today App sea lo que nosotros realmente queremos, ¿no? Que todo el mundo pueda trabajar cuando quiera, como quiera y donde quiera.
Claro, hay mucha gente, como decimos y contamos mucho en COPE, pues eso, que está queriendo emprender. Si no es indiscreción, ¿cuánto habéis tenido que meter?
Que apoquinar.
Apoquinar al principio para desarrollar esto.
Mucho, nosotros llevamos mucho dinero ya. Y, no sé, te puedo decir 30, 40,
ajá,
50.
Por 30, 40 euros tampoco, ¿no?
Sí.
Bueno, pero si la cosa va bien, podéis...
Unos pocos miles más.
Os podéis encontrar con la idea que os pueda solucionar la vida, porque la idea es buenísima.
Nosotros lo que realmente queremos es que le pueda solucionar la vida al resto.
Ahí está el lema, no, sí señor.
Es verdad, y nosotros cuando empezamos éramos autónomos, trabajábamos uh-huh. en diferentes cosas y teníamos muchos familiares, amigos, conocidos, pues que estaban en paro, que habían uh-huh. visto reducidas sus jornadas laborales, es decir, grandísimos profesionales que tenemos que puedan dedicar realmente el tiempo a algo de lo que realmente son buenos y que puedan ayudar a las empresas, a las pymes, a las micropymes, incluso a las grandes compañías, que a una aplicación móvil que se ajusta a sus recursos.
Claro.
Oye, ¿y habéis tenido ya algún tipo de feedback, algún caso sorprendente de alguna persona que haya encontrado trabajo rapidísimo,
sí.
realmente en esos 5 minutos, por ejemplo?
Sí, sí, nosotros tenemos muchos casos de éxito. Por ejemplo, tenemos el caso de éxito de Lucía, y de Sonia también y de Carlos, que por ejemplo Carlos se registró un sábado por la mañana y a la media hora ya estaba trabajando porque
increíble.
Le falló un camarero a una chica que tiene una hamburguesería súper chula en Madrid y inmediatamente se puso a currar. O sea, casos de éxito, ese que es así, nosotros queremos que sea así.
O sea, de no tener trabajo durante vete tú a saber cuánto tiempo, a encontrarlo en media hora.
Claro, ese es el sino, ¿no? De nuestro, ese es nuestro objetivo.
Claro, que me imagino que llegarán mensajes de agradecimiento de todo tipo, que esto es gratificante también, ¿no?
Es que eso es lo que nosotros realmente nos llena, ¿no? El saber que hay mucha gente que tiene el bolsillo lleno, el saber que hay gente que ahora, pues, que puede pagar un poco más la factura de la luz, o que puede darse un capricho con su pareja, o que de pronto ahora en verano se pueden ir de vacaciones 2 días más de los que antes no se podían. Ese es nuestra misión.
Y que no se tiene que patear todas las calles de su ciudad o de ciudades aledañas para encontrar ese ansiado trabajo. ¿A cuánta gente habéis encontrado trabajo?
Hemos encontrado trabajo ya como unos 30, 40 más o menos. De todas formas son trabajos eventuales, entonces al final yo siempre lo digo y quiero que transmitirlo, la persona que a través de la app, el empresario que tengo, le ofrezco un contrato indefinido al trabajador, pues nosotros estamos encantados de regalarle millones y millones de euros en saldo para que ayude también a fomentar el trabajo indefinido, aparte de que para
millones y millones de euros en saldo,
claro,
que tiene saldo.
Sí.
¿Esto cómo funciona?
Nosotros tenemos un modelo de negocio de pago por uso a éxito, o sea, las empresas tienen una tarifa de servicio cada vez que seleccionan a uno de los candidatos. Ahora mismo utilizan la aplicación gratuitamente.
Ajá.
¿Vale? Tienen 10 euros uh-huh. de saldo para utilizar la aplicación gratis y que vayan lanzando extra job y que la gente la conozca y que se puedan hacer match, que es lo importante para nosotros, ¿no? Que todos vayamos conociendo Work Today App.
Bueno, pues Marta Romera, que es la cofundadora de Work Today, ya lo estás oyendo, una aplicación que te ayuda a encontrar trabajo en 5 minutos, o bueno, a lo mejor un poquito más, pero ese es el mensaje, que te ayuda a encontrar trabajo de una manera bastante sencilla, Marta. La verdad es que es un trabajo increíble, una gran idea, y desde aquí darte la enhorabuena a ti y a tus compañeros, a los
Muchas
que habéis
gracias.
Desarrollado esta idea, porque estáis ayudando mucho a la gente.
Muchas gracias, esperemos que sigamos ayudando muchísimo más.
Muchísima suerte.
Muchas gracias.
Y seguimos hablando de empleo, de trabajo. Esta semana conocíamos los datos del paro.
Sí, y el número de parados registrados bajó en 94.727 personas hasta situarse en los 4.120.304 personas, que es su menor nivel desde agosto del 2011.
Y que sigue siendo una barbaridad. Y por eso nosotros no desistimos en poder ayudarte a encontrar empleo a ti o algún familiar o algún amigo con nuestras ofertas de trabajo, que puedes ver ya en cope.es/teayudamos.
La empresa Unísono selecciona personal para trabajar principalmente como teleoperadores. Actualmente hay publicadas casi 300 vacantes de empleo en Madrid, Barcelona y Vigo. Para más información puedes ir a su página web www.unisono.net.
Atención si vives en Vigo o cerca de Vigo, porque la empresa Marina Cies Beach Club selecciona personal para trabajar este verano. Necesitaría incorporar a su plantilla a 8 modelos, femeninos o masculinos, para promocionar un nuevo centro de trabajo. Necesitarían también 8 camareros o camareras con una experiencia mínima de sala o de barra. También necesitarían 10 cocteleros o cocteleras. También se necesita en este caso de 2 a 3 años de experiencia en el sector. 4 azafatos, azafatas para realizar labores de relaciones públicas, gestión de reservas y atención al cliente. Y ojo, 20 cocineros con una experiencia mínima en el sector.
Tienes toda la información para optar a estos 100 puestos de trabajo en nuestro Twitter, @deigosabrevas, y en la página web www.lacoladelparo.es.
Y en la web de empleo de la Fundación Laboral de la Construcción podrás encontrar numerosas ofertas de empleo para trabajar como albañil, peón, oficial de primera, soldador, carpintero, fontanero, electricista, pintor, auxiliar administrativo, comercial y conductor.
Estas ofertas son para Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Toledo y Mérida. Si quieres trabajar en el sector de la construcción, puedes consultar las ofertas de trabajo en cope.es/teayudamos o bien en www.construyendoempleo.com.
Y atención, porque el gobierno vasco ha lanzado una oferta de trabajo para 1.014 personas. Para trabajar en el Servicio Vasco de Salud necesitan auxiliares, celadores, enfermeros, médicos. Esta oferta la tienes con todo detalle en la web www.lacoladelparo.es.
Toca desinformarse. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡La ronda desinformativa! En la cadena
Herrera en COPE.
En la cadena
Herrera en COPE.
¡COPE!
La ronda que mejor te desinforma, la única que te cuenta lo que no está pasando.
Abrimos ronda y comenzamos con una noticia de última hora que termina de una vez con una lacra histórica. Han detenido a todos los monitores de campamento que tocan canciones de Mikel Erentxun con la guitarra para ligar.
En el zulo encontrado por la policía se han encontrado partituras de la canción 100 gaviotas y algunos pantallazos, atención porque es duro, de canciones de Pablo Alborán para futuras operaciones. Como ven, nos hemos librado de una buena. En el lugar de los hechos está Juan Baño. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo cierto y verdad es que Fuente Antipop han confirmado a COPE que la detención se habría producido en los aledaños de Naturávila y Venero Claro, donde cientos de niños esperaban ansiosos a que sus monitores le deleitaran con el clásico 100 gaviotas, ¿dónde irán?, que por cierto no sé dónde van, al ritmo de la guitarra española. Fuentes anticantautores han revelado un dato de interés, y es que las guitarras incautadas estarían fabricadas en madera de cedro y abedul y han sido encontradas en un zulo, acompañadas de folios con los acordes asesinos que sin lugar a duda iban a torturar a los pequeños hasta límites insospechosos. Lo cierto y verdad es que estos delincuentes ya están puestos a disposición judicial y se espera una rueda de prensa para el próximo 17 de marzo de 2017, donde, por cierto, yo no iré, porque a mí ir a ruedas de prensa no me pone choto.
Muchas gracias, Juan. El gobierno de España continúa con su campaña de instalación de radares para el comienzo de estas vacaciones. Instalará los nuevos dispositivos en los únicos lugares que quedan sin radares: el Burger King, el McDonald's y el Telepizza, conocidos locales de comida rápida.
Desde el gobierno desmienten que esta sea una medida recaudatoria. Hablamos con Mario Percebes, uno de los gerentes de los locales. Vamos a ver qué le parece la medida. Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Bienvenidos a McDonald's, en el menú de la tienda Mario Percebes.
Bueno, Mario, la primera pregunta que me gustaría hacerte
es... Sí, bueno, lo
es...
primero, ¿me puedes decir tu número?
¿Mi qué?
¿Tu número de teléfono, por favor?
No, mire, la primera pregunta, que para eso le llamo, es... ¿Más
radares realmente...
Mario, por favor, escúchame. ¿Más radares es más seguridad?
Sí, lo primero de todo, por favor, su teléfono.
¿Pero para qué quiere mi teléfono?
La quiere MacBurger, doble bacon, no, si preferáis ser...
No, pero mire, le llamamos para hablar de los nuevos radares que se están...
De nuevos entrantes tenemos aros de cebolla, nuggets,
no.
Fluger nuggets y piquiti flanguer.
Los radares que se están instalando en los nuevos locales del McDonald's, Burger King...
Le pongo piquiti flanguer. A ver, hamburguesa la tenemos doble, triple o con aros de cebolla.
Pero Mario, que yo no he llamado para hacer ningún pedido, que lo que quiero saber es qué le parece esta nueva medida de la Dirección General de Tráfico.
Bien, Le pongo con bacon. ¿Algo de postre? ¿Un flower power o un blueberry blueberry?
¿Han puesto también radares en los postres?
Le pongo un blueberry blueberry. ¿Debe ver algo más?
Bueno, ¿usted qué opinión tiene de la Dirección General de Tráfico?
15,95. El medio hora no tiene su casa. Gracias.
Y una semana más nos acercamos al tremendo trabajo que hacen nuestros compañeros de equipo de investigación de La Sexta. Hoy, Gloria Serra nos acerca al misterioso caso de las áreas de servicio que tienen mogollón de camiones aparcados, pero que no se come bien.
7:15 de la mañana. Nos acercamos a un área de servicio donde hay aparcados más de 20 camiones. Pedimos una caña y no nos ponen tapa. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tiene el queso en salsa desde hace 2 meses? ¿Cuánto pagan a los camioneros por aparcar en esa gasolinera? ¿Por qué mola tanto el olor de la gasolina? ¿Por qué nos ponemos el guante de plástico después de mancharnos? 2:15 de la tarde. Nos acercamos sigilosamente jugándonos la vida a otra área de servicio. Hay 30 camiones. Pedimos unos macarrones con chorizo, pero, misteriosamente, no tienen chorizo. Intentamos hablar con uno de los camioneros que duerme plácidamente. Abrimos la cabina. Huele a pedete. Intentamos hablar con él, pero no quiere hablar con nosotros. ¿Qué esconde? ¿Por qué no cambia el póster de Samantha Fox de la cabina? ¿Por qué después de 20 años no cambia las fotos de No corras mucho, papá, si parecen las caras de Belmez? ¿Qué se traerá entre manos?
'Tremendo el trabajo de los compañeros. Esta es toda la desinformación que tenemos hasta el momento. Volveremos actualizando cuando no haya más no noticias.
Bueno, estamos en verano, eso ya lo sabéis todos, y llegan fechas peligrosas para nuestros artistas y famosos. ¿Por qué? Bueno, pues porque, coincidencia o no, personajes de mucha relevancia en el cine, la literatura o la música, pues nos suelen dejar, se suelen morir en verano.
Y por eso hoy, en la otra historia, bueno, podríamos cambiar el nombre a la sección, en vez de que sea la otra historia, podría ser la crónica negra del verano.
¡Oh!
Álvaro Montaner, buenas tardes. Buenas tardes por decir algo.
Por decir algo. Buenas tardes, Fer. Buenas tardes, Jimeno.
Vamos a empezar por el rey.
Elvis
no, que nos ha muerto el rey, que nadie sabe, el rey del rock. ¿Vale?
Elvis Presley.
Sí, señor.
Es el que está sonando, ¿no? En estos momentos, Elvis Presley murió a los 42 años de un ataque al corazón.
Qué jovencito era.
Jovencito, ¿no? Dejó un legado imborrable al rey del rock. Murió por su adicción a las drogas, pero drogas legales, ¿no? Abusaba muchísimo de los fármacos y eso provocó que una noche sufriese un ataque al corazón y, y se quedase ahí el pobrecito. Fue con 42 años, pero cuando le hicieron la autopsia en realidad parecía que tenía el corazón de una persona de 85, 90 años.
Bueno, es que estaba además bastante pasado de peso.
Exacto.
Todo el tema de los fármacos y supuestamente otras cosas que también
se tomaba.
Sí, supuestamente.
Estaba muy trillado.
Está muy trillado, pero para el recuerdo, por hablar de cosas positivas, no solo vamos a hablar de la muerte de los artistas, hay que decir que tuvo una vida muy interesante, ¿no? Tuvo unos inicios muy humildes, su padre casi nunca estaba en casa porque era camionero, pero su madre sobre todo, y también su padre cuando podía, cuando estaba en casa, incidieron mucho en su educación, ¿no? Y eso en el futuro se notó bastante.
El chico que ha ido a la iglesia, el chico que adoraba a su madre, que respetaba mucho a sus padres, que decía sí señor y no señor, pedía las cosas por favor, es decir, era una persona bastante bien educada.
La relación con sus fans. En Las Vegas iba chica por chica dándole un beso a toda la tal y salía del escenario, se daba una vuelta por todo el público, dando besos, abrazos y demás.
Bueno, hemos escuchado a dos personas que saben bastante de Elvis. Una es nuestra compañera de Rock FM, que es Marta Vázquez, que es fanática.
Es súper fan.
Y sabe muchísimo de Elvis, es súper interesante hablar con ella. Y el otro es un periodista de la revista Jot Down, que se llama Emilio Rodríguez, que también sabe bastante, ¿no? Pues como nos contaban en el corte, esa educación se nota en el ejército, por ejemplo, ¿no? Porque Elvis en aquella época tenía el servicio obligatorio, lo destinaron a Alemania y esa educación de su infancia le llevó a ser hasta sargento, ¿no? Pero claro, estar en Alemania durante 10 años hizo que se despegase un poquito del mundo de la música y al volver, si bien le hacen una gala homenaje y él vuelve cantando, lo que se mete durante 10 años, que quizás es un error en su carrera, es al mundo del cine.
Le hacía mucha ilusión la idea de ser actor. Hizo un par de películas buenas al principio de su carrera, de King Creole y El Rock de la Cárcel. Firmaba un contrato con un estudio de cinematográfico y eso confinó a Elvis a hacer películas muy comerciales, comedias románticas bastante malas, bastante flojas.
Bueno, por fortuna tuvo suerte porque se cruzó en su camino un director televisivo, un director que organizaba galas televisivas, homenajes en navidades, en fiestas señaladas, que se llamaba Steve Binder y por fortuna lo volvió a llevar a su realidad porque sus amigos, que era la Memphis Mafia allí de Memphis, le comieron el tarro y lo hacían vivir en una burbuja. Él seguía pensando que era una persona famosa, pero en realidad cuando salía a la calle nada de eso.
Se dio cuenta de cuál era el Elvis al que había que rescatar. Le dijo, si sales a la calle ahora mismo, nadie se va a poner histérico. Si vas a caminar por la calle, como otro cualquiera. Elvis no se lo podía creer, porque jamás nadie le había dicho eso. Y como no salía a la calle, no tenía ocasión de comprobarlo. Y efectivamente salieron a la calle y se dio cuenta de que no pasaba nada, de que incluso había gente que no lo reconocía, especialmente entre la gente más joven.
Bueno, por un último apunte, John Lennon, el Beatle, le gustaba muchísimo Elvis Presley, pero sin embargo Elvis Presley odiaba a John Lennon. De hecho lo acusó una noche en Las Vegas, pues poco antes de su muerte, en una noche de desfase, pues lo acusó de antipatriota y decía que ya había hablado con el FBI para que echasen a John Lennon cuanto antes de Estados Unidos.
¿Y por qué? Porque estaba en contra de...
Sí, simplemente le caía mal este odio que a veces tenemos hacia las personas sin ningún motivo, pues él...
Bueno, y el posicionamiento de igual de John Lennon con la paz, en contra de,
ante,
de la guerra.
Antibeligerante totalmente.
Exacto. Bueno, vamos a un segundo personaje que también nos dejó antes de tiempo, que también es nos dejó hace relativamente poquito, que nos dejó el 23 de julio de 2011. En este caso era conocido.
Qué palo, ¿eh? Yo me llevé un palo tremendísimo.
Yo también, porque
pero
era...
Mira, era la típica que de la que decía, seguro que acaba mal.
Que acaba mal, que ya llevaba tiempo mal y venían avisando desde hace ya tiempo y no hubo manera con esta chica, no hubo manera.
Exactamente, fue incluso lo que decía, ella misma lo reconoció, en más de una ocasión dijo yo adelanto que moriría a los 27 y se comparaba, y dice voy a morir a los 27 como...
Entró al club de los 27.
Exacto, grandes ídolos como Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix o Kurt Cobain.
Mira que cantaba bien y bueno, de hecho también tuvo alguna actuación que salió directamente al escenario...
Bueno, sin ir más lejos...
En baja forma, por decirlo así.
Exacto, sí.
Borracha, sí. En Rock in Rio, Madrid, que cubrimos con Cadena 100, salió con un vaso de sangría como esta mesa del estudio de grande y no podía casi ni caminar cuando salía a cantar. Nosotros pensábamos, ¡buf! Ya verás, esto va a terminar ahora mismo. Se hizo un concierto de 2 horas que...
Es que cantaba.
Bueno, la tía.
Y la banda que llevaba de músicos era increíble.
Cantaba muy bien. Así como Elvis decíamos que era el rey del rock, a Amy Winehouse la han bautizado como la reina del show, ¿no? Tenía una voz muy profunda.
Y lo que podía haber llegado a esta mujer, madre.
Podía haber llegado. Y precisamente que hablamos del alcohol, mucha gente achaca que murió por causa de las drogas. Para nada. O sea, ella murió por una ingesta de alcohol letal. Es triste decirlo, pero se la encontraron en casa. Uh-huh. Su guardaespaldas la decentó, le dejó abrir a su madre y fue cuando la encontraron ahí. Un artista, esto lo cuenta también el dueño de un bar que ya frecuentaba mucho, del Jazz After Dark, esto lo hizo público él en unas declaraciones, y también hizo público una de las curiosidades que nadie puede imaginarse, que es que al artista le encantaba la tortilla española, la tortilla de patata. El dueño solía venir de vez en cuando por España y Amy Winehouse la solía pedir.
¿Cuánto hace ya de la muerte de Amy Winehouse?
Pues Amy Winehouse falleció en el 2011.
En el 2011, cuatro años ya.
23 de julio de 2011, 4 años ya. Parece que fue ayer, pero bueno, tuvo mucha repercusión en la sociedad británica, pese a que no era un buen ejemplo a seguir, ya que fue votada como heroína de la juventud, por encima incluso de la madre Teresa.
Madre mía.
Dice mucho que hablar. Y bueno, vamos a hablar de la música de otro de los imperdibles, que en este caso seguro que suena también.
Hombre.
De algo, de oídas.
De oídas, ¿no? Podría podríamos estar escuchándola sin
otro hablar. Que se nos fue en verano.
Se nos fue en verano también, ¿no? El rey, con un tercer rey, vamos a hacer el triunvirato, por así decirlo. Michael Jackson, en este caso, del pop, ¿no? Murió también, la causa de su muerte fue un infarto. Hubo aquí también más polémica quizá que los anteriores porque fue las investigaciones posteriores a su muerte dictaminaron que fue por una sobredosis de morfina de una de sus manos derechas, por así decirlo, ¿no? Su doctor, Conrad Murray, que de hecho luego un proceso judicial, no sé si os acordáis,
sí, que
se dilató mucho en el tiempo y al final su doctor fue condenado a 2 años
de prisión. ¿Está en la cárcel?
Sí,
bueno, no sé si sigue ahora mismo, pero vamos, ha estado.
Estuvo 2 años en la cárcel por homicidio involuntario. Eso nos dejó bastante... Bueno, como curiosidades de Michael Jackson tenemos varias. En 1992 le dieron el título de Rey de Gabón. O sea, era el rey del pop y el rey de Gabón. Un título honorífico que le dieron. Por increíble que parezca, aunque parecía un genio, estuvo acusado de plagio hasta 11 veces.
Aquí en España hay uno que le acusa de plagio.
Luisito Toledo.
Sí, sí, además de Thriller, nada más y nada menos.
¡Qué genio!
Exacto. Luego también, para conservar su salud y para no ser inmortal, pero para vivir cuantos más años posible, dormía en una cámara de oxígeno. Y uno de otros, otro genio de la música, como era Frank Sinatra, reconoció una vez, cito textualmente la frase: el único cantante masculino, además de mí mismo, y que es mejor que yo, es Michael Jackson.
Toma ya.
Eso dijo. Y bueno, ese era el artista, por terminar, que más dinero ha aportado a obras benéficas y en solidaridad, con 300 millones de dólares.
Michael Jackson.
Personajes conocidísimos que nos dejaron en verano. Qué casualidades de la vida, madre mía.
Joder, me acuerdo cuando murió Michael Jackson, bueno, de verdad, bueno, que fue un golpe, ¿eh?
Sí.
Además fue de noche, de madrugada, que yo estaba Exacto. despierto porque trabajaba y me dejó sin palabras.
Bueno, creo que yo recuerdo haberlo visto sobre las 12:30 o la 1 de la madrugada, 1:30.
A tan solo unos días de su vuelta, que iba a dar los conciertos en Londres Exacto. y luego ya se iba a retirar definitivamente. Y al final no pudo ser.
Sí, al final es de estas cosas que recuerdas dónde estabas, qué hacías en el momento que te dijeron o que te enteraste que había muerto Michael Jackson. Bueno, artistas del mundo, se me cuiden, ¿eh? Se me cuiden, se me dejen las cosas.
Sí, por favor.
Que no queremos seguir contando que en verano sus morís. Bueno, Álvaro, te ha quedado una sección de muerte.
¡Qué bien traído, ¿eh?
Quería acabar un poquito arriba. Muchísimas gracias.
Me muero de risa.
Adiós, Álvaro.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
7:32 de la tarde, 6:32 en Canarias. Sabes que en De Higos a Brevas nos gusta contarte cómo están las carreteras, por si te planteas marcharte de viaje o si estás en carretera.
Y ahora mismo hay circulación irregular con retenciones en la C32 a la altura de Mataró, del kilómetro 99 al 104, sentido sur hacia Barcelona. Y por otra parte, también en esa misma carretera, la C32, circulación complicada a la altura de Sant Boi de Llobregat, desde el kilómetro 52 al kilómetro 50, sentido norte.
También hay problemas y por eso han habilitado un carril especial en la A1 a la altura de San Sebastián de los Reyes en Madrid, desde el kilómetro 31 al kilómetro 27 en sentido Irún, y desde el kilómetro 29 al 42 en San Agustín de Guadalix en Madrid.
Cuidado también en la carretera A497 a su paso por Huelva, desde el kilómetro 0 al kilómetro 1, porque parece ser que hay bastantes retenciones.
Por último, congestión en la carretera B20 a la altura de Barcelona, desde el kilómetro 15 al kilómetro 16 hacia Nus de Llobregat.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
A partir del 1 de septiembre...
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Camisas, prendas de punto y pantalones para hombre, 25,99 euros. Te mereces unas rebajas como estas. El Corte Inglés.
En Utrecht, donde hace 300 años terminó una guerra, ha comenzado otra lucha sin cuartel de 21 días. A través de llanuras, montañas y ciudades, bajo el sol, la lluvia y el viento, habrá emboscadas, alianzas y enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Contador, Nibali, Fromm, Valverde, Quintana, Purito. Solo podrá haber un rey de los Campos Elíseos. Del 4 al 26 de julio, siente el Tour de Francia en COPE.
Estar informado. Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
Siete y 35 de la tarde, 6:35 en las Islas Canarias. Gracias por estar aquí en De Higos a Brevas. Sabes que te vamos a acompañar, y si no lo sabes, te lo decimos, hasta las 9 de la noche. Cerca de 11 millones de griegos han depositado ya su voto. Podemos decir que ya están todas las papeletas en las urnas y ya han empezado a recontar.
Sí, hay muchas incógnitas en torno a esta consulta. El futuro del gobierno de Alexis Tsipras o la continuidad de Grecia en el euro. También la duración de ese corralito que está asfixiando a la población griega y que está vigente desde la semana pasada. Vamos a ver cuánto dura.
Nos marchamos hasta Atenas hace una hora y media, que ya está todo el pescado vendido. Ahí está nuestra enviada especial, Clara Palma. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, tenemos ya algunos datos oficiales, ¿no?
Pues sí, en efecto, está escrutado en estos momentos el 18,81%. Se supone, bueno, hace unos minutos ha comparecido el ministro del Interior para decir que a las 9 esperaban tener ya unos resultados más o menos fiables. Quizás se alarga un poquito más la cosa, pero sí, en poco tiempo tendremos ese resultado y de momento el no va ganando por 20 puntos de ventaja, mucho más de lo esperado, de lo que mostraban las encuestas.
Supongo que es un poco pronto todavía, pero ¿ha habido ya algún tipo de reacción de los diferentes líderes políticos?
Bueno, han comparecido varios representantes del gobierno. De momento, pues han expresado su satisfacción de que el procedimiento democrático del referéndum se haya llevado a cabo con normalidad, que no haya habido incidentes. La participación, además, es superior a ese 40% que era necesario para que el referéndum fuera vinculante. Ahora mismo hay una participación del 56%, aunque todavía no es un resultado definitivo. También el portavoz del gobierno ha anunciado que, bueno, esta noche se van a reunir con representantes del sector bancario, van a analizar la situación de liquidez que hay ahora mismo en los bancos y además van a pedir al Banco Central Europeo un aumento de ese fondo de emergencia, del ELA, de cara a poder abrir el martes, como está previsto.
O sea, el martes son las previsiones, ¿no?
Sí, de momento, bueno, eso era lo que estaba previsto. Dependiendo de las circunstancias, pues se podría alargar o no. Dependerá probablemente de la decisión del BCE mañana.
Pues estamos viviendo este día histórico en Grecia. En Europa, recordamos, con ese 18% escrutado, estaría ganando el no, la opción de Tsipras, por un 60%, 20 puntos de diferencia con el sí. Muchísimas gracias, Clara Palma. Estaremos en comunicación contigo para que nos des la última hora.
Contad con ellos.
Y vamos abriendo el Twitter, la red social del...
¡Uy,
la red social!
¡Vamos de pies!
La red social del pajarito azul, porque ya está aquí Esther Molina, que va a hacer ese repaso de la semana, de todo lo que ha ocurrido, de todo lo que se ha hablado en Twitter. Esther, hola de nuevo.
Hola de nuevo, chicos. Pues sí, bueno, la actualidad manda, lo acaba de comentar Clara, también vamos a empezar por aquí. A estas alturas es muy, muy, muy complicado que en España no sepamos quién es Tsipras, el primer ministro griego, líder de esa campaña por el no al austericio en un histórico referéndum que se celebra hoy, ya lo sabéis, en el país heleno. Hoy Grecia se juega mucho, han sido tendencia en Twitter con varios nombres toda la semana, pero hoy el hashtag es precisamente Hoy Grecia.
Opiniones para todos los gustos en este asunto. Por ejemplo, escribía Jaime Ferrán: Hoy Grecia decide entre Guatemala y Guatepeor.
Culpables todos los gobiernos griegos de los últimos 20 años. Culpable también la Troika.
Ahora mismo es tendencia en España el hashtag Greferéndum.
Sí.
Greferéndum.
Greferéndum. Bueno, decía Juan Carlos Vivó en Twitter, hoy Grecia puede hacer un simpa.
Nene de Nadie también escribía, hoy Grecia vota eso que muchos han calificado de abominable. Se trata de referéndum y es una clara lección de democracia. El pueblo elige, eso dice Nene de Nadie.
Luego hay gente que se lo toma a risa. Cristian Escudero dice, hoy Grecia suena así. Opa, yo voy a hacer un corra.
Y Gonzalo dice, hoy Grecia está pagando la rotura de platos de los 90.
Bueno, dejamos la política porque es echar un vistazo al primer trending topic de la semana en Twitch. Y es que me están entrando unas ganas de cenar.
El ganador de la tercera edición de MasterChef España es... ¡Carlos!
¡Madre mía!
Merecidísimo.
¿Verdad?
Sí, yo también quería que ganara Carlos.
Lo que no queríais es que ganara Sally.
Totalmente.
Reconocedlo.
Lo reconozco abiertamente.
Es que tenía un gesto, no voy a decir cara.
Mala.
Gesto sí. de oler vinagre todo el rato, ¿no?
Sí, sí. Es que esta semana se producía la gran final de la tercera edición de MasterChef, uno de los programas revelación de los últimos años en televisión española, que le está dando muchas alegrías, ¿eh? Mucha audiencia, más de 4 millones de espectadores, el 24,4% de SER, lo siguieron el pasado miércoles, en la final que Carlos se convertía en ganador en un emocionante duelo, ya lo estamos diciendo, junto a su compañera Sally.
Bueno, es que este chico de Talavera fue claramente superior en muchas cosas, en organización, creatividad y técnica. De hecho, ese bocadillo de calamares que se marcó fue espectacular. Conquistó al jurado de MasterChef y a tres de los mejores cocineros del mundo que estuvieron en la final, Ferran Adrià, Joan Roca y Andoni Luis Aduriz. Y de paso a los tuiteros que le hicieron trending topic con el hashtag MasterChef.
Y dice la del avioncito, no me quiero imaginar en MasterChef Junior a esos niños cocinando. Yo a esa edad hacía sopita de matas y pastelitos de lodo.
Low Festival dice, lo mío no es estudiar, lo mío es un don. Sally, la modesta.
Sally ha despertado muchos comentarios negativos a lo largo de todo el programa y, claro, especialmente en la final. Señorita Puri decía, ahora es cuando Sally coge el perolo de aceite hirviendo y se lo echa por encima a Carlos, MasterChef.
Eso de lo mío no es estudiar, lo mío es un don, lo dijo Sally,
claro,
¿eh?
Claro.
Así, literal.
Es que está entrecomillado, perdonadme, gente, al otro lado del micro.
Tomás Roncero, un tío neutro, un tío pausado, calmado. Dice, Carlos, ganador de MasterChef, cuando montes tu restaurante, resérvanos una mesa a mí y a mi mujer para probar tu bocata de calamares. Ya está trincando.
Oye, y si Carlos nos está escuchando desde aquí, pues
sí.
Vamos a hacer un roncero que,
hola,
que no nos importa ir tampoco a probar tu bocata de calamares.
O la torrija esa que se marcó.
Bueno, o cualquier cosa que quieras cocinarnos. Por cierto, que a Carlos ya le han dado un programita en Televisión Española para este verano en el que irá por todo el país en furgoneta con su padre, que además se lleva muy bien con él y es un personaje, preparando platos muy especiales. No tiene mala pinta, ¿eh?
Y se estrena este lunes, además. Uh-huh.
Bueno, pero no dejamos los programas de televisión porque el jueves en El Hormiguero acudía como invitada la protagonista de 50 sombras de Grey y, bueno, lo más reciente, protagonista también del corto patrocinado por una nueva marca de cerveza y dirigido por Alejandro Amenábar.
Todo iba muy bien, hay que decirlo, hasta que Dakota Johnson, así se llama, que además es hija de Melanie Griffith, por cierto, entró al plató.
No tenía ni idea.
Hombre, hija de Melanie Griffith, es la mayor.
Sí, sí.
Bueno, pues decía que todo iba muy bien hasta que Dakota Johnson entró al plató y saludó, básicamente, porque luego la tocó hablar y yo no sé, la muchacha no tenía una conversación muy fluida con Pablo Motos, que digamos, estaría más apagadilla por el calor, no sé, a mí me pasa, lo que fuera. El caso es que subió a las tendencias de Twitter almohadilla Dakota Johnson.
Olga Andere dice, le voy a pedir a Dakota Johnson que prepare la celebración de mi próximo cumpleaños, menuda fiesta.
También había críticas, por supuesto, para Pablo Motos. Kale Caloret decía,
Cuando viene un personaje famoso internacional al hormiguero, os juro que lo paso mal. Hacen cada tontería que me dan pena.
Bueno, internacional y nacional.
Vaya palo.
Si es que es verdad.
Que
o sea,
sí,
es un programa
hay que reconocerlo.
Que tienen unos medios tremendos, hacen unas cosas súper originales. Pero da igual que venga.
Harrison Ford.
Harrison Ford. Que la línea de la Puebla, que en gloria esté, no sé por qué se me ha ocurrido a mí este ejemplo malísimo, que es que hacen lo mismo. Es que hacen lo mismo.
Sobre todo porque hay veces que es verdad que parece que tienen la oportunidad de entrevistar, de hacer
claro.
una buena entrevista a personajes pues de un peso importante y al final parece que se quedan siempre como en la superficie.
Vale, también ¿no? te digo una cosa, yo no lo haría mejor, ¿eh?
Seguimos con Dakota Johnson, porque Charlie A decía, más sosa que una pechuga a la plancha, Dakota Johnson. ¡Viva la inexpresividad!
Salado, sin sal, soso, Dakota Johnson, escalera de sabor.
Y por último, Expositron Paz decía, un Furby hubiera hablado y dado más juego que en el hormiguero Dakota Johnson.
Bueno,
La he tenido que meter.
Uy, madre.
No puedes vivir
sí,
sin ella.
No puedo. Me la sé de memoria.
Y otro susto tonto que me llevé esta semana otra vez.
¿Por qué?
Porque esta vez vi a Stanley entre las tendencias. Y me temí lo peor otra vez.
Claro, para todos los que no lo ubiquen, Stan Lee es el creador de prácticamente todos los superhéroes conocidos. O sea, Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Iron Man. El caso es que el editor y guionista tiene ya 92 años.
Hombre, pues una sorpresa igual
Hombre.
No era, ¿eh?
No, bueno,
claro.
Es verdad que ya...
Condolencias cardíacas, además, y fue ingresado esta semana en un hospital de Los Ángeles. Afortunadamente, ha reaparecido como una rosa en el estreno de Ant-Man en Hollywood.
El hombre hormiga.
Sí, sí. Ahora vamos con eso, porque fue él quien junto a Steve Ditko creó el personaje allá por el año 62. Y claro, de cara a ese estreno, pues que aquí lo destacamos pero no lo compartimos, ¿eh? Que no somos más mal pensados. Pero ¿quién es Ant-Man? ¿El hombre hormiga? ¿A ti
sí.
te sonaba?
No, yo lo he dicho porque lo he traducido, ¿eh? Pero yo no sabía que existía este superhéroe.
La primera vez que escucho este superhéroe.
¿Estás queriendo decir que igual se ha filtrado un poquito la muerte así para publicidad?
Yo no digo nada.
¡Ay qué demonio!
Dice Walter Achard en su cuenta de Twitter, los médicos que atienden a Stan Lee dice que sus signos vitales están bien. Están
Quique Peinado dice, llegó Carmen al ayuntamiento y Stan Lee es trending topic. Otra victoria de los stanlenistas.
Oh, ¿eh? ¿Cómo estamos de leonistas?
¿Cómo estamos?
Ah,
¿eh?
Ay, madre. Brozox por mis webs, así se llama este usuario. Es así, así se llama. Dice, envidiable la vida de Stan Lee. Miren que ser padre del 80% de los héroes animados no es cualquier cosa, ¿eh?
Pues que mola, ¿eh?
Hombre.
Yo creo a Superman, Batman, todos. Superman no lo ha creado.
Y de paso se las apaña el tipo para salir en todas las películas, o casi todas, ¿eh? Las adaptaciones que hacen de los cómics a películas de Hollywood.
Superman no es suyo, ¿no?
No. Ah, Superman no.
Lo que es venir documentado al programa. Entramos en terreno absurdo. Empezamos con un hashtag que ha resultado muy popular entre los tuiteros. Almohadilla, formas frikis de decir te quiero.
Itziar decía en Twitter, por ti me paro hasta en los semáforos del GTA. Formas frikis de decir te quiero.
Mars decía, si fueras el Don Cooper, dejaría que te sentaras en mi sitio.
Oh,
formas frikis de decir te quiero.
Sara Mejías dice, mi vida sin ti es más difícil que pasarme el Mario Bros. Sin poder saltar. Formas frikis de decir te quiero.
Jace Lightgood también escribía, tú, yo, peleando contra hordas de demonios rapiñadores, no sé, piénsalo. Formas frikis de decir te quiero.
Lord Tony Stark decía, soy Aragorn, hijo de Arathorn, heredero de Isildur, señor de los de Dúnedain, y mi corazón te pertenece.
Y numeritos, dice, te compartiría mi conexión de datos.
¡Oh!
Una guarrada de numeritos.
De verdad, de verdad. Bueno, Esther, hasta aquí el repaso al Twitter, a lo que ha ocurrido en Twitter durante toda esta semana. La verdad es que ha habido un montón de temas y aquí hemos tratado los más importantes, como siempre.
Claro, no se puede, no tenemos tiempo material para tratar todas las tendencias de la semana.
Seguimos en contacto, Esther.
Venga, vale, nos hablamos.
Anda, que quédate con esta historia. I had a firecracker.
Y mientras el mundo sigue girando con sus tristezas, sus tensiones, pero también con sus buenas noticias y sus bonitas historias. Menudos Corazones ha elegido los días con más luz del año para enviar un mensaje positivo con el que se quiere sensibilizar a la sociedad sobre cómo tratar a una persona cuando pierde a un ser querido.
Porque muchas veces uno no sabe lo que hacer o lo que decir. Los padres del grupo de apoyo al duelo escucharon la historia de María, una madre que tras la pérdida de su hija con un problema de corazón, pues contó un relato donde se calificaba a sí misma como una zombie. Con esta historia, Menudos Corazones ha querido crear el vídeo Cómo ayudar a un zombie.
Un zombie es una persona a la que la pérdida de un ser querido le ha quitado la vida, pero sin matarle. La mejor forma de ayudar a un zombie es acompañándole en su camino de vuelta a la vida. Cualquier humano se puede comunicar con un zombie de la misma forma que se comunica con otro humano. Los zombies son muy sensibles y los humanos pueden herirles. Si tienes la oportunidad de ayudar, hablar o de acompañar a un zombie, ahora sabes cómo hacerlo. No te arrepentirás.
Bueno, y además de ayudar a esas personas que tienen que afrontar el dolor por la pérdida de un ser querido con este vídeo, la organización pretende lanzar un reto en las redes sociales. Por cada 10.000 visualizaciones, las empresas Boston Scientific y Parcesa donarán 1.000 euros respectivamente para ofrecer ayuda psicológica a las familias que lo necesiten.
El vídeo tiene ya casi 30.000 visitas, lo vamos a subir a nuestras redes sociales, a @higosbrevascope y en Facebook, facebook.com/deHigosAbrevas, para que compartas el vídeo con el hashtag I Love Zombies, almohadilla I Love Zombies.
Toca desinformarse.
¡Ahí va! ¡Ahí va la ronda desinformativa!
En la cadena.
¡Aulie!
En la cadena.
¡Aulie!
¡Cope!
La ronda que mejor te desinforma, la única que te cuenta lo que no está pasando.
Abrimos ronda y comenzamos con una denuncia social. La terrible historia del hombre que ha sufrido en sus propias carnes uno de los problemas más extendidos de nuestra sociedad.
Se llama Jacinto Villasuna.
El spoiler.
Efectivamente, el spoiler. Y Jacinto Villasuna se acaba de enterar por internet de que Ismael Beiro es el ganador de Gran Hermano 1. Como comprenderán, son momentos difíciles y queremos estar a su lado. Jacinto Villasuna, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, Jacinto, ¿qué te pasa que estás tan triste?
Me he tragado toda la edición, todo. Me he comprado las camisas de flores de Ismael y del otro, el enano este.
De Iván.
Iván ese, no el grupo. Iván ese, el...
No, no,
el
pero
gran
eso...
hermano.
Sí.
Y todo. Y ahora me dicen que solo hay Ismael y todavía me queda las semifinales, todo y que me ponen la pierna encima y ya me he enterado de todo. Y claro, pues a ver cómo lo sigo ahora por el canal 24 horas del canal satélite digital.
Bueno, Jacinto, pero tienes que saber que es que esa edición de Gran Hermano ya hace 15 años que se celebró.
Y el Quijote... No te jode.
Sí, por
el
eso
Quijote
ya.
No, ya, pero Quijote, yo no veo a nadie en el Twitter diga al final el Quijote. Bueno, que una no sabe cuándo es Quijote.
Bueno, de todas maneras, si todavía vas por el 1, te quedan 14 ediciones más.
¿Qué, 14?
Claro.
Ya me ha jodido.
¿Por qué?
Ah, porque me ha 14. ¿14?
Sí.
Joder, bueno, pues te dejo. Me voy a poner ahí.
Venga, Jacinto, mucho ánimo.
Ismael, tenía que haber ganado Israel de toda la vida, ¿eh? Ismael no, Israel.
Bueno, noticia nada confirmada, la que vamos a dar en exclusiva. Sergio Ramos acaba de fichar por el Manchester United y su sueldo serán 750 euros y un bollo preñado.
Sergio leyó un contrato de broma que le hizo el Manchester así para romper el hielo, pero como él no es muy de leer, lo ha firmado y ahora le toca cumplirlo. El camero se muestra satisfecho por el nuevo contrato.
Que para mí es el mejor día de mi vida porque desde pequeño soñaba con un día como este y hasta que no lo sientes pues no sabes y no puedes expresar todo esto que queda dentro, ¿no? Y nada, agradecer a todas estas personas como el Presi que han puesto mucha confianza en mí y nada, esperar a toda esa afición que está ahí y que esté tranquila que vamos a dar mucha alegría este año.
Y bueno, nos encanta contar historias de emprendimiento, mostrar a visionarios que hacen que la sociedad avance mucho más rápido.
Está con nosotros Xavier Conde, es el primer español que ya ha cambiado la hora para no tener que hacerlo en octubre. Xavier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, o como decimos los emprendedores, Stand-Up Coaching, ¿qué tal?
Bueno, Xavier, lo primero de todo, ¿qué hora es?
Pues la de ayer a estas horas.
Sí, pero ¿cómo se te ocurre cambiar, retrasar una hora el reloj si todavía quedan 4 meses para hacerlo?
Bueno, en el fondo ha sido un ejercicio de World Counting y Fringe Counting en el que hemos analizado por estudios de mercado que es muchísimo más fácil cambiar la hora ya para que luego las 3 sean las 2 y las 2 efectivamente sean las 3.
Sí, pero ¿por qué lo has hecho? ¿Para que no se te olvide en octubre o por qué?
Hombre, la pregunta otrora, permíteme que te lo diga, es impertinente. Evidentemente es una cosa que va a pasar. Entonces, ¿por qué no hacer para 3 meses a priori lo que vayas a hacer a posteriori? Bueno. Yo, en este caso, yo ya tengo un trabajo hecho. Ese libro ya me lo he leído y ese camino yo ya lo he pisado.
Bueno, pues sobre todo desearte que no llegues tarde a los sitios.
Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. Y para todos los que quieran seguir esta nueva empresa que hemos montado, esta nueva singladura, ¿no? Nos pueden seguir en www.blogspot.com.
Hasta luego, Xavier.
Historias de superación de emprendimiento. Esta es toda la desinformación que tenemos hasta el momento. Y nos queda una hora entera de radio, una horaza.
Han pasado 2 horas ya desde que hemos empezado el programa.
Parece que fue hoy.
Es que es increíble cómo pasa el tiempo.
¡Ay, qué bonito!
¡Ay!
Vamos a estar muy pendientes de lo que está ocurriendo en Grecia. Ya empiezan a salir, madre mía, cómo estoy, los primeros resultados y parece que dan una pequeña victoria al no en Grecia. Todavía queda mucho por escrutar y estaremos muy pendientes.
Pero también vamos a hablar de otras cosas, como por ejemplo los festivales, porque ya estamos en verano y ahora en España y en el resto del mundo pues tienen lugar muchos festivales de música y la gente va a disfrutar de ellos. Tú, por ejemplo, Jimeno, seguro que vas a alguno.
Seguro que cae alguno. No sé todavía, a ver, si está el Arenal Sound, el Low Cost, el Sonorama. Yo, el primero que me regale.
Bueno, pues vamos a hablar de cómo ser el festivalero perfecto con unos protagonistas que han escrito un libro sobre ello.
Esther Molina, mensajes de los oyentes.
Seguimos recibiendo mensajes a través de Facebook, a través de Twitter, @IgosBrevasCope. Por ejemplo, Isacha nos decía, estar estudiando y darse un respiro con The Igos a Brevas. Sois
estudia,
geniales.
Hay que estudiar.
Isacha, estudia. Pero puedes seguir escuchándonos, ¿eh? Hasta las 9 estamos aquí.
Sally no estudiaría porque tiene un don.
Efectivamente.
Oye, te cae fatal Sally, ¿verdad?
Sally la de Masterchef, a ver si va a haber una Sally que nos escucha y se está cagando en toda tu familia.
Salí de Masterchef, no. Macu nos escribía también, decía, que te expliquen las cosas desde dentro es otra cosa, gracias. Macu hacía referencia a María Serrano, que ha entrado antes por teléfono
estamos pendientes de lo que está ocurriendo en Grecia.
Y Rafaela Martín nos escribía un mensaje a través de Facebook que decía, tarde de calor sin aire acondicionado en mi casa. ¿Me podéis poner, nos pide una canción, lo aviso, One Last Time de Ariana Grande?
Pa' ti, pa'
venga.
Siempre.
I was a liar, I gave into the fire. I know I should have fought it. At least I'm being honest. Feel like a failure, cause I know that I failed you. I should have done you better, cause you don't wanna lie. And I know, and I know, and I know she gives you everything, but boy, I couldn't give it to you. And I know, and I know, and I know that you got everything, but I got
Antonio Jimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.